El Laberinto, con Andrés Canseco.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Estamos en este segundo diálogo muy grato, muy interesante, con Alejandro Chafuén, conversando acerca de la libertad. En la primera edición hablamos acerca de la tradición y su importancia para la libertad y para la convivencia. Hoy tenemos otra conversación, de repente un poco más casual, un poco más vivencial, pero igual de importante. Don Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente al programa.
Un placer nuevamente.
Don Alejandro, sin duda una de las cosas que vale la pena comentar en esta ocasión tiene que ver con esta articulación de la libertad, de aquellos que se llaman no solo defensores, sino campeones y hasta héroes de la libertad por el mundo. Uno puede, y de repente es la debilidad de algunas personas, encerrarse en su mundo, reflexionar, leer mucho, y eso está excelente, pero olvidar que también hay una labor conjunta. Porque como lo decía usted en el anterior programa, no se necesita mucho tiempo para que la libertad sea amenazada o se pierda. Entonces es importante, hoy lo es, pero también en las décadas pasadas, articular redes de la libertad. Redes en las que las personas no solamente se manden correos, se manden textos, sino que se conozcan y conozcan sus problemas y necesidades. Yo le cuento, me voy a tomar la infidencia de poder comentar uno. Cuando yo fui al primer evento de Atlas, aparte de aprender, lo que sentí fue una simonía increíble. Personas estando ahí libres, compartiendo ideas y emociones de una manera que yo no había vivido. Y eso, toda su vida se ha dedicado a hacerlo. Y quiero que me hable un poquito sobre eso, porque es algo para mí muy, muy interesante.
En la primera charla, que pueden ver que ha sido grabada, hablé de la sociedad von Pelleran, que el señor Hayek, por más que era economista, él quería traer historiadores, filósofos, teólogos, y siempre la consideró como un fracaso el no poder traer gente de otros campos, porque es esencial en este trabajo de red, ¿no? Y especialmente nosotros los seres humanos, que todos pensamos distinto y tenemos talentos, es trabajar con una gran gama de estos intelectuales, hombres públicos, empresarios que apoyen, de diversas ideas. Cuando comienza esta sociedad que se llamó von Pelleran, porque por más que Hayek tenía respeto a la tradición católica, y tanto Tocqueville, ¿no?, como Acton eran católicos, los positivistas, algunos de Chicago y otros, dijeron: no, me muero antes de nombrar una sociedad liberal con nombre de dos católicos. Así que fíjate, yo en 1990, yo me convertí en 1980 en la persona más joven en la sociedad von Pelleran en la historia. Tenía 26 años. Después, cuando estuve en el comité de miembros, pude aceptar la nominación y empujar la nominación de alguien que era más joven. Pero en 1990, 10 años después de ser miembro, tenía yo 36 años, uno de grandes héroes del liberalismo, Manuel Ayao, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, y un historiador, Leonard Leyo, éramos el comité de organización de la sociedad von Pelleran en una reunión en Guatemala. El señor Lillo me dice: mira, lean estas cosas que dice Hayek, tenemos que hacer una sesión sobre religión. Y ahí invité al padre Sirico, con el que estaba yo intercambiando ideas de la necesidad de trabajar más serio con los amigos de la libertad en la religión, y un jesuita, Enrique Menéndez Ureña, que tenía un libro que se llama El mito del socialismo cristiano, que escribió en mitad de los 70. Un poco en esa época el socialismo era muy optimista, y era decir: no, uno realmente puede ser cristiano y también liberal y apoyar la economía liberal, porque juzgando por los resultados, la economía basada en la propiedad privada produce mucho más que la economía basada en la socialización de los medios de producción. Bueno, la historia es que, caminando en esas callecitas de Guatemala, el padre Sirico me dice: Alejandro, ¿me puedes conseguir alguien que me dé plata para un secretario? Todo el mundo me pide para escribir, y como hay casi ningún sacerdote que hable sobre la libertad, me dice, yo le dije: bueno, te puedo conseguir a alguien, pero mejor crea una institución, porque si se muere el donante y demás, ¿qué pasa? Entonces, bueno, creamos Acton Institute. Y el trabajo de la von Pelleran dio un increíble impulso al trabajo en redes. ¿no? Porque se empezaron a crear sociedades académicas respetando las ideas de libertad. Y una de estas personas que empezó temprano en la sociedad Mont Pelerin, el señor Anthony Fisher, un inglés, cuando lo fue a ver a Hayek para ver cómo entraba en la libertad, porque leyó una versión resumida del camino de servidumbre, Hayek le dijo: mira, tenés que trabajar en el campo de opinión porque los políticos siguen la opinión pública. Entonces fundó un instituto, el Institute of Economic Affairs, que a través de las décadas influyó para cambiar el rumbo de Inglaterra, ¿no? Con Margaret Thatcher. Claro. Debido a este éxito, el señor Fisher se le pidió que ayude a fundar algo que hoy se llama el Manhattan Institute. Fue uno de los primeros directores del Fraser Institute, del que soy director hace casi 30 años en Canadá. Y creó una organización que tú ya mencionaste, que se llama Atlas, justamente trabajando en red para crear más y más de estas organizaciones. Por eso vine mi primera vez a Santa Cruz. Para mí es esencial ese trabajo en redes, y como hablé en la otra sesión, de que respetemos muchas de estas líneas que defienden la libertad. Lo que ha pasado es que, como el comunismo fracasó en vender sus ideas en el campo económico, lo que ha pasado en esta última década es que empezaron a empujar el tema cultural, a aceptar el parte del tema económico, atar al Estado con grandes corporaciones y empezar a cambiar el paradigma de lo que se piensa de la persona humana. El colectivismo quiere transformarnos en un simple número, porque en un número, si somos un número, los muchos ganan. Y parte del mundo capitalista les gusta transformar a cada ser humano en un simple, como cualquier otra herramienta, que lo puede cambiar, que no está atado a familia, que no está atado a una, ¿no?
A valores.
A valores o a una vivienda. Uno de los slogans de este Great Reset es: no vas a tener nada, no vas a hacer daño de nada y vas a ser feliz. Empezó a ver este campo muy relativista, por ejemplo, y a mí me empezó a causar problema porque vi que entre donantes y parte de mi organización Atlas se estaba empujando toda esta línea. Entonces yo corté lazos con esa fundación Atlas, que tiene buenos programas de entrenamiento y algunos buenos premios, pero hay muchas de estas redes que hoy en día están trabajando para cancelar activamente a los que defienden valores tradicionales, pero a puntos ridículos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay muchos liberales en Estados Unidos o Europa o Alemania que no se animan a definir lo que es una mujer, que quieren desconocer que hay vida de la especie humana en vientre materno. Pero peor, si nosotros decimos, ¿viste?, que hay vida de la especie humana, ¿viste?, que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿no? Y respetamos que otros quieran juntarse, hacer lo que quieran, adultos, mientras no violen los derechos de los demás. Están empezando a cancelar y a prohibir y a dirigir fondos a los grupos que hoy en día sean liberales, que comparten parte de la agenda cultural. Yo no la llamo progresista, porque para mí es como retroceder a la ley de la selva, ¿viste? Volver al amor libre, a matar a los bebés.
A apropiarse de lo que no es de...
Exacto, o a los mayores. Ahora, ¿viste?, quieren normalizar matar a la gente mayor. Se están surgiendo otras redes para llenar este vacío, porque en muchos países, cuando te están expulsando, de vuelta, es lo que dijo Hayek, no es que se sienten a gusto en gente de derecha que a veces usa el Estado para sus fines, que para mí también eso puede ser peligroso. Pero, por ejemplo, se ha creado una red que se llama Political Network of Values, Red Política de Valores. El instigador de eso fue Jaime Mayor Oreja, que por muchos años era director de lo que se llama el European Ideas Network, que era la red de think tanks y de organizaciones aliadas al Partido Popular, al Grupo Popular, que inclusive los demócratas cristianos de Alemania, siempre los más poderosos, el Partido Popular de España. Creo que todavía está, por más que siempre pelea, creo que todavía el partido Fidesz de Orbán, creo que todavía es parte y no los han expulsado, o el partido gobernante de Polonia. Pero han surgido otros grupos, otros partidos, como mucha gente desilusionada con, cómo los moderados defensores de la economía de mercado en el Partido Popular o en el Partido Republicano, en otros, empezaron a votar por líderes más populistas que iban a ser más agresivos contra la izquierda. Bueno, la cuestión que está política en Natural Values, Jaime Mayor Oreja, que era el presidente de esa organización, o el que creador, tiene otra red también, pero la primera presidenta, la última presidenta de esa red, hoy es presidenta de Hungría, Kathleen Novak, que fue ministra de la familia. El actual presidente de esa red es José Antonio Kast, que salió segundo en la elección en Chile, una elección democrática, y eso está, los vacíos tienden a llenarse en física y también en el campo de las ideas. Así que yo soy parte de otras redes, hay redes de solidaridad democrática. Hoy en día, aparte del trabajo de las ideas, aparte del buen manejo y la buena administración y de saber buscar fondos para las organizaciones, las universidades y demás, la capacidad de conectar es esencial, ¿no? Como una computadora, es importante que el chip, la información llegue y sale rápido. O sea, a mí me encanta el estudio de las ideas, escribo y estudio todo el tiempo, pero creo que lo que más me apasiona, lo que más hago es encontrar gente como ustedes, como los jóvenes que vi en Santa Cruz, en La Paz hace unos días, hoy en Santa Cruz, y ponerlos en contacto con la gente que puede potenciar lo de ustedes y ustedes potenciar lo de ellos, ¿no? Para mí, yo he trabajado en decenas de países del mundo. Casi no conozco un caso de una sociedad civil como la cruceña que en un plazo de 30, 40 años ha hecho tantas cosas para ayudar al florecimiento de la sociedad. Soy un enorme admirador de lo que han hecho ustedes aquí, ¿no? De vuelta, el trabajo en redes es esencial. De vuelta, participo. Yo también, hay una red más libertaria, uno diría como Fundación Internacional por la Libertad, que dije Mario Vargas Llosa, que visitamos toda la chiquitanía aquí. Y de vuelta, yo trato de no criticarlos a ellos. Mi enemigo es el socialismo y el colectivismo profundo y el que quiere negarnos la libertad de hablar. Pero eso ya no viene en el campo económico. Ahora la lucha y el ataque viene del lado cultural.
Hace rato mencionabas la idea de conectarnos para conocernos y demás, pero también para solidarizarnos, porque lamentablemente en este tiempo muchas personas que uno ha conocido incluso están presas. En caso de Nicaragua, por ejemplo, hay amigos liberales que están presos, ni qué decir en Cuba, en Venezuela, gente que con la que uno tomaba un café en algún viaje, conversaba, y hoy ves que su realidad es estar en la cárcel por pensar diferente, por justamente querer disminuir ese aparato monstruoso que es el Estado, peor en su manera socialista. Entonces también nos pone en reflexión de que la situación es complicada y que hay que conectarse también para ser solidario de manera más solidaria con ellos.
Y a veces nos ayudan, pero a veces tenemos que ser más activistas. Félix Marayaga, que está preso.
Sí. Yo lo conocí en Guatemala.
Félix vino a Estados Unidos cruzando como inmigrante ilegal, terminó en Harvard, se ha jugado la vida por la libertad de su país y hoy está preso y otros en Nicaragua. Sí, sí. El obispo, que a él lo han puesto preso ahora, está bajo arresto domiciliario. Él ha sido partícipe de varios programas de nuestra organización. Y que el silencio, lo hiciste acá en Bolivia también, yo no quiero hablar de temas locales porque sé menos que ustedes, pero ustedes también tienen presos políticos acá. Y el silencio del mundo occidental, porque hay cosas de geopolítica o que quieren la energía y el gas de Bolivia, entonces Estados Unidos quiere coquetear, ¿viste?, con nuestros líderes, o con Venezuela ahora, ¿no?, dejando que Chevron negocie con el dictador Maduro. Es muy triste lo que está pasando, pero tenemos que usar... Es bueno estar en estas redes. A veces las redes han incrementado el costo de los gobiernos de poner presa gente. En Acton, yo vine hace unos días, estuve a comienzo del lunes en Argentina, mostramos una película sobre un preso, Jimmy Lai, que es un gran defensor y que apoya muchísimo los esfuerzos de libertad, y el gobierno chino lo ha puesto preso. Es una persona que ha creado miles de millones de dólares. A distingo de otros empresarios que se llaman liberales y hacen negociados con el gobierno, Jimmy Lai está preso por defender la libertad. Hicimos un film que se llama The Hong Konger, que espero podamos presentar aquí y pronto estarás, me imagino, en Netflix. hablando sobre él, pero tenemos al cardenal Zen también ahora, que quizás terminará en el arresto domiciliario por su edad, pero de vuelta, hay muchos matices en el liberalismo y en las ideas de los defensores de la libertad y en el conservadorismo. Entonces yo les recomiendo a ustedes, ¿no?, que están escuchando, que a través de las organizaciones, los grupos y las universidades que existen aquí, ver cuál de ellos se amolda más a ustedes y nos los hagan llegar y puedan participar de eventos. En nuestra organización tenemos algo que se llama Acton University, que es un buenísimo, de la red más grande que la de Atlas en cantidad de países y demás. Wow. Antes de la pandemia venían 1,000 personas de casi 80 países. No, imagínate, 5 días, tú viste lo que sentiste, sí. Creo que estuvimos en el 2017, sí. Vino Vargas Llosa a Argentina, mi último año en la presidencia.
Estaba Jorge Edwards también, último.
De Acton, y ahí le dimos un premio hasta de dinero a esta gran heroína de la libertad, Rocío Guijarro, sí, de Venezuela. Sí. Pero bueno, hay muchos héroes y heroínas de la libertad aquí en Bolivia. Pero ¿para qué decir estas locuras de alguna de estas redes? Porque algunas de estas redes están pagadas por partidos aliados a partidos políticos. Y una de estas redes ahora depende de un partido que ahora es aliado en el gobierno de los alemanes con los verdes y los socialistas. Entonces, gente como María Corina Machado, la héroe más grande de la libertad, está siendo cancelada por esa red. Eso es escandaloso. ¿Entendés? Entonces, yo voy a trabajar siempre por la unidad de los diversos grupos que defienden la libertad. Cada uno de esos grupos, como digo, rara vez se unen, se unieron, por ejemplo, para elegir un diputado que no era muy exitoso, Bolsonaro, para ganar una elección. Después empezaron a pelear y ahora pagaron los costos para una elección que muchos pensamos que fue irregular. Pero cada uno de esos grupos, esos por sí solo, no tiene ninguna posibilidad de ser gobierno, ¿no? El libertario extremo, el tradicionalista católico, el pro-militar. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en que nuestras redes sean muy amplias. En Acton somos muy respetuosos, no solo de la tradición judía cristiana, sino de algunos grandes valores que vienen también de la religión islámica, ¿no? Pensamos que el ser humano es un ser creado, espiritual, y que en cada, personas de diversas tradiciones y culturas, ¿no?, pueden adoptar parte del recetario que hace que es más congruente con la verdad sobre la persona humana y desarrollarse económicamente, espiritualmente, ¿no?, y también crecer en tema de valores.
Ha mencionado algunos ejemplos de lo de Latinoamérica, otros en Europa, otros en Asia. De repente también está el tema de África, donde también han realizado alguna labor. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué, aparte del rasgo común de la libertad, qué impronta deja cada región? ¿Qué le da de diferente a esta conquista tan difícil que es la libertad?
Qué interesante. Debido a la politización del arco iris, que es algo tan evangélico. yo soy, como un hijo mío se casó, y mi apellido es muy raro, Chafuén, no sé del origen, quizás es francés, y llegó a comienzos del siglo XIX, y de vuelta, como digo, quiero que mi primer ancestro se habrá casado con una india. Cuando me preguntan, porque el apellido de la esposa de mi hijo es Dionís, que suena a griego, me dicen, ¿de dónde vienen los Chafuén? Y bueno, no sé, entonces déjame hacer mi test ¿no? genético. Y si ustedes lo ven, es un arcoíris perfecto, porque excepto parte asiática, yo tengo todas las sangres europeas, 5% indígena, pero desde Bolivia a Yucatán, 1% del Congo, pero yo digo que por eso cuando voy a muchos países encuentro tesoros totalmente distintos, talentos distintos, y que necesitamos complementar y aprender de ellos, ¿viste? Por más que no me gusta el globalismo manejado por el World Economic Forum o el eje del mal de los comunistas, las grandes tradiciones intelectuales y espirituales han sido universales, globalistas, ¿no? La palabra católica significa universal. ¿Cuál es el lema de los comunistas? Proletarios del mundo unido. ¿No? El mundo musulmán, hablan de la UMA, algo que los une a todos. Así que yo participo a todos, pero de eso. Pero ¿cómo se ejercitan los derechos? Para ejercer la libertad y los derechos de la persona humana hace falta un marco adecuado, legal. Y eso, hoy en día, es muy difícil imponerlo con un rey, con un papa totalitario que no existe ya, ¿no? Esa teocracia quizás como en Irán. Uno necesita el apoyo de la sociedad civil, y sociedad civil comprometida con sus impuestos, con las tradiciones. Y el problema de la inmigración, que pues, a mí en épocas pasadas la Internacional Liberal me pidió dar un keynote, una clase, una, ¿cómo se llama? Un discurso importante, y está en línea sobre la inmigración desde el punto de vista liberal, que sigo compartiendo esas ideas. Pero el tema de la inmigración ilegal, a veces forzada, que a veces en ciertos casos es casi como una invasión, sí, sí, para cambiar lo que se está pensando, claro, en un país, es un tema que se ha transformado en muy, muy relevante, no solo en Estados Unidos, sino tanto en Europa y en países de Latinoamérica. Ustedes, por ejemplo, tienen una inmigración, porque son tan productivos acá en Santa Cruz, de mucha gente, y para colmo, como no hay Estado de Derecho en muchos países, claro, el que gobierna o maneja las leyes, prefieren no contar cuánta gente está acá en Santa Cruz para destinarle, claro, menos recursos, para no darles la
representatividad. O para manejar un discurso diferente.
Sí, y para más no darle la representatividad correspondiente en el Congreso. Sí, son temas muy, muy, claro, complicados.
Y que además, en lo que mencionaba usted del caso de Estados Unidos y otros países, hasta cuestionarlo ahora es visto políticamente incorrecto, que motivo de cancelación o de censura.
Así que, en fin, sí, y de vuelta, hay, de un lado conservador a veces solamente muestran los costos del inmigrante, y del lado del libertario discuerda solo los beneficios.
Exacto.
Hay costos y beneficios. Obviamente, yo como inmigrante, me parece que, y la mayoría de Estados Unidos, y los hispanos también, están a favor de la inmigración legal, yeah, pero el hispano está en contra de la inmigración ilegal hispana.
Por supuesto. Y finalmente, don Alejandro, es cierto que venimos acompañando ya buenos años esta labor, pero el mundo cambia también en cuanto a tecnología, en cuanto a medios de comunicación. El papel hoy de la televisión, de la radio tradicionales, son muy diferentes también en el mundo de las ideas. Y aquí aparece el tema de las redes sociales, que también pertenecen a grupos con intereses, porque así es, y principalmente el público más joven, o el ciudadano que más joven, de 18, 20, 21 años, está más en la red social que en la televisión, o en el periódico, en el libro, lamentablemente. Pero esa es la vida que lleva. Entonces, ¿cómo se ha venido adaptando este modelo de redes, porque manejamos el antiguo concepto de redes de personas, a este fenómeno de las redes sociales y de las plataformas?
Bueno, primero es un tema complejo, y como todo tema, como toda tecnología o toda ciencia, lo importante es que la sepamos usar bien, ¿no? Ciertos filósofos políticos en la analogía de un caballo, ¿viste? Lo importante es que el caballo, por más bueno que sea el caballo, que nosotros guiemos al caballo y no que el caballo nos lleve a donde sea. Y mucho como se han desarrollado estas tecnologías y el tema de las regulaciones estatales y demás, se han creado como conglomerados enormes que a veces con su accionar impiden el acceso de la competencia, o compran en el momento que surge un competidor, lo compran. Yo todos los años, desde 2013 más o menos, escribo en Forbes.com un análisis sobre cómo los think tanks, o las organizaciones a favor de la libertad, usan los medios sociales. Cuando comienza esta tecnología había mucho optimismo de que nos iban a liberar automáticamente. Lo que pasa es que los poderes de los enemigos y del Estado también utilizan, claro, estos medios, y a veces los controlan. Yo me acabo de borrar de TikTok, yeah, porque se usa como una herramienta de inteligencia muy fuerte por el Partido Comunista Chino. Así que yo creo que es inevitable que sigamos usando esto. Ahora, obviamente, todos los oyentes están siguiendo la batalla de Elon Musk contra los otros, ¿no? El oligopolio de lo políticamente correcto, que no quieren que venga alguien que realmente no respete la libertad de pensamiento. Mi organización, Acton Institute, para la que trabajo, la Fundación Heritage y otro grupo que apoya a alumnos, Intercollegiate Studies Institute, al que soy director también, miembro del consejo, ISI, Intercollegiate Studies Institute, estamos empezando a volver a escribir, sobre todo en Acton, en Heritage, artículos más largos, cosas más pensantes, porque el slogan nos puede servir para ganar tweets aquí y demás, pero fundamentalmente no hay atajos.
Aparte que el contrario se puede robar el eslogan fácilmente.
Sí, sí. Y bueno, para terminar, le pido a los jóvenes, a los oyentes, no hay atajos. Fórmense, estudien, sean mejor en su disciplina que les interesa, en su profesión. Después sí, los medios sociales para intercambiar, para resumir, pero generalmente para guiar a trabajos más profundos.
Muchísimas gracias, don Alejandro, por esta conversación sobre libertad y redes. Le agradezco por estar en el programa.
Un placer.
El laberinto con Andrés Canseco.